Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Polémica es entre los dos delanteros que ustedes ponen número uno y número dos a buenos jugadores. Uh-huh. Y yo, mi inquietud o mi pregunta es, cuando uno plantea un equipo o quiere formar un equipo, naturalmente busca los mejores jugadores posibles.
Sí.
Y mi pregunta o mi inquietud, no sé cómo decirle, es si yo tengo dos buenos centros delanteros, ¿por qué no poner a los dos?
¿A quién pondrías tú, Tuca?
Yo pondría a los dos.
No, Santiago Raúl.
Y Santiago Jiménez.
¿No se estorban, Tuca, si están los dos al mismo tiempo?
Yo no veo nada lógico, nada más hay que entrenarlos. Otra pregunta, si tú vas perdiendo, ¿a quién vas a meter?
Claro.
Un delantero. Y si tú no lo has entrenado, ¿qué resultado esperas?
Y otro debate que hay, Tuca, es...
La portería.
Si Ochoa llega a lastimarse, ¿quién sería su suplente, su sustituto? Y algo pasa con Ochoa...
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Escuchamos parte de la entrevista que tuvieron hace unos momentos en Fútbol Picante de la tarde. Nuestros compañeros, incluido Héctor Huerta, Adal Franco, Dionisio Estrada, León Lecanda. Acá estamos precisamente con Héctor y con Paco Gabriel de Anda, a quien saludaré un poco más adelante. Nuestra pregunta del día y que va apuntando a ese tema sobre el que ya arrancábamos el programa es: ¿Santiago Jiménez debe ser el 9 titular en la selección mexicana? En nuestras redes sociales nos dará mucho gusto saber de todos ustedes. Platicaremos, por supuesto, de la previa de México contra Ghana. Tendremos el reporte de Mauricio Imay desde Charlotte, previo a este partido contra la selección africana. Las reacciones desde la Casa de las Águilas del América, el tema de Julián Quiñones, que sigue dando de qué hablar. En Chivas se plantean la posibilidad de disculpar a Vega y a Chicote. La semana 6 de la NFL arrancó con la victoria muy esperada, pero que, por cierto, no cubrió la línea de apuestas entre los Kansas City Chiefs y el equipo de los Broncos de Denver. Y bueno, pues los Phillies de Filadelfia le pegaron con un Bryce Harper inspirado a los Bravos de Atlanta, que rebasando las 100 victorias de poco les sirvió esta campaña y han quedado fuera de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Por cierto, Cristiano ha marcado doblete y Portugal ha sellado su clasificación a la Eurocopa, ganándole 3-2 hoy a Eslovaquia. Hablaremos del resto de los resultados. Y por eso me da mucho gusto saludar a Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Qué buena charla tuvieron con el Tuca en Fútbol Picante.
Hola, ¿cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte, igual que a Paco. Un abrazo para ambos. Sí, el Tuca Ferretti se comunicó con Fútbol Picante y estuvo sabrosa la plática. Él jugaría con el Chucky Lozano por derecha, los dos Jiménez de centros delanteros y César Huerta por el lado izquierdo. Así jugaría si él fuera técnico de la selección.
Y por supuesto, la pregunta, el follow-up, dirían los periodistas en Estados Unidos. La siguiente sería, Paco, y te saludo con mucho gusto, ¿está México para jugar con esos dos delanteros? Y es momento de que el Jimmy, con la, no sé si con la presión de ser un técnico joven, un técnico inexperto, al menos en estas instancias, esté para experimentar jugando con dos centros delanteros.
Era un gusto saludarte, por supuesto, también a mi querido Héctor, un abrazo a la distancia. Me parece que sí. Hay que ver quién jugaría en el medio campo, ¿no? Que pueden ser Edson, por ejemplo, y Luis Chávez. Y entonces, tanto el Chucky, que está acostumbrado a jugar toda la banda derecha, y Héctor, y Huerta, el Chino Huerta por izquierda, con una línea de cuatro defensores, y alternando, yo no lo veo mal. Y también puedes poner a Santi Jiménez con otro, o a Raúl Jiménez con otro. A mí me gusta jugar con dos centros delanteros. Yo prefiero jugar con dos centros delanteros, claro, con todo lo que conlleva, con todo lo que implica, ¿no? Pero ya lo abundaremos más en el tema. Yo creo que de entrada el titular indiscutible es Santi Jiménez. El tema aquí sería quién juega con él.
Perfecto, bueno, ya platicaremos sobre eso con Mauricio Imay. Por cierto, arranca también la pretemporada de la NBA con el duelo de Lakers ante los Warriors. Lo tendremos a través de la señal de ESPN junto a Miguel Briseño. dos equipos contendientes en la conferencia del oeste. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más de ESPN Radio Fórmula.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Para Jaime Lozano, ¿quién es el centro delantero 1?
Difícil. No te la voy a responder, me la guardo. Pero es evidente que todos pensamos muy similar. Te lo tengo que decir así y habría que estar tranquilos.
¿Dónde realmente vas a utilizar a Julián Quiñones?
Sabemos que puede jugar en punta, sabemos que puede jugar atrás del punta, cargado a la izquierda. Él tiene esa variabilidad que puede jugar en 3-4 posiciones y creo que lo hace a un gran nivel.
La portería, el titular y el número 1 es Guillermo Ochoa, pase lo que pase.
Pues pase lo que pase, no. Me parece que hoy sí es el mejor. Hoy lo ha demostrado. A lo mejor el mensaje que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso. Memo va a jugar, pase lo que pase, pero no, tenemos que competir todos por el puesto, tenemos que competir por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección.
Interesante las declaraciones de parte de Jaime Lozano, Héctor, porque pues habla de que todos tienen que competir por un puesto. Cuando uno voltea a ver las estadísticas de Guillermo Ochoa con su club, pues no sé entonces alrededor de qué va la competencia, porque los números de Malagón, de Rodríguez, de González, pues superan en la efectividad prácticamente de todos los rubros a Memo Ochoa. Entonces digamos que la competencia no es el criterio principal para que hoy Ochoa se mantenga como titular, ¿correcto, Héctor?
También depende mucho este análisis, Fer, de los equipos donde estás, porque Salernitana, en primer lugar, está en Italia, ¿no? Ningún otro portero está en Italia jugando, ¿no? Italia es un país de primer mundo en fútbol. Y segundo lugar, está uno de los peores equipos de Italia. Entonces, obviamente, va a recibir más goles porque la defensa del Salernitana, pues, es más mala que los peores tiempos del Atlas, ¿no?
De hecho, entonces, es el más goleado, ¿eh?
Sí, claro, 17 goles en contra 16 del Empoli y del Cagliari. Entonces, sí está el problema serio en el sentido de que él no tiene un buen respaldo para lucir más como portero. Esto no quita que Memo Ochoa está pasando una mini crisis personal que ya se reflejó en Selección Nacional, donde se tragó un gol clarísimo de Uzbekistán, el 3-3. Pudo México ganar este partido y se tragó el tercer gol él. Responsabilidad completa de Memo. Ahora, el problema de la portería es que ningún arquero está cerca de Memo en calidad, en nivel futbolístico ahorita. O sea, Malagón, Julio González y Toño Rodríguez atraviesan buen momento los tres y andan muy bien en sus equipos, pero están, creo que en competencia internacional, están lejos de Memo en todo, en experiencia, en capacidad, en muchísimas cosas. Es diferente al centro delantero, ¿no? Porque ahí la competencia está más cercana. Los dos Jiménez están cerca, Henry Martín también. Yo creo que eso es lo que hace diferente el puesto del portero y el puesto del centro delantero en este momento en México.
Cierto. Bueno, tiene pocos minutos y le agradecemos la llamada a Mau y May con lo último de la selección mexicana en esta previa ante el partido contra el equipo de Ghana. ¿Cómo estás, Mau?
Hola, Fer, buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. Aquí estamos. Son las 5:12 en la ciudad de Charlotte. Estamos afuera de lo que es el estadio de las Panteras de Carolina. Mañana aquí juega la selección mexicana contra Ghana. Nosotros estamos por ingresar a este escenario. La selección estará llegando en aproximadamente 30 minutos. En punto de las 5:45 de la tarde tendremos contacto con algunos futbolistas en zona mixta. A las 6 de la tarde está programado el arranque del entrenamiento. Último entrenamiento del equipo mexicano previo a lo que será su compromiso ante la selección de Ghana el día de mañana.
Hola, Mau, qué gusto saludarte. Oye, Mau, en el asunto de, ya nos explicaste cómo es el método de definición de alineación que tiene Jaime Lozano, y evidentemente no va a dar a conocer la alineación hasta 2 horas antes del partido, como bien nos has informado. Sí. De lo que tú has sabido en las prácticas que has estado haciendo, que también nos dices que rota mucho, cambia mucho, ¿no hay ningún atisbo así de alineación posible o de jugadores que estemos seguros de que van a estar contra Ghana?
Sí. Héctor, te saludo con mucho gusto. Mira, desde que arrancó la semana nos enterábamos que Jaime Lozano tenía la idea de no hacer muchos cambios de un partido al otro. Y cuando nos enteramos de eso, entonces todo nos llevaba a pensar en una base de futbolistas que hoy está muy clara por parte del equipo mexicano. Y ayer platicando con un futbolista me decía, ¿esto qué hace Jaime Lozano? Porque le pregunté, ¿qué tanto te gusta o no a ustedes como futbolistas el saber la alineación hasta 2 horas antes? Y me decía, en Europa eso es muy común. Eso es muy común y estamos acostumbrados. ¿Por qué lo hacen los entrenadores? Porque así el jugador siempre está alerta y está con ese sentido de competencia, entrenamiento tras entrenamiento. Nadie cae en una zona de confort o en una zona de me vale el partido de mañana porque ya sé que voy a ir a la banca. Todos están con la misma intención y todos trabajan bajo la misma intensidad. Eso me decía ayer un jugador. Y al mismo tiempo me decía, pero también es una realidad que con Jaime Lozano y también con los técnicos en Europa, tú vas sabiendo, conforme va pasando el tiempo, tú vas sabiendo quién es su base titular. Y es una realidad. De lo que ha sido Copa Oro a la fecha, nosotros podemos hablar de una base de 7, 8 futbolistas muy clara que son titulares, ¿no? Empezando por el arco, Guillermo Ochoa, que hoy tanto se habla, si mañana juega o no juega. Pero al final es un titular indiscutible para Jaime Lozano. Contra Alemania sabemos que va a estar, por ejemplo, ¿no? Los centrales son titulares inamovibles que mañana van a estar y que seguramente arrancarán contra Alemania. Johan Vázquez y César Montes. El lateral por izquierda, ahí llevamos 3 que sabemos son titulares. El lateral por izquierda, Jesús Gallardo, no lo va a mover. Por derecha es donde más dudas le genera a Jaime Lozano. Y ahí sí creo que va a tener un partido uno y otro partido el otro. El caso de Kevin Álvarez y Jorge Sánchez. En medio campo, inamovible Edson Álvarez, inamovible Luis Romo y Luis Chávez. Habrá que saber cómo está hoy por hoy física y futbolísticamente después de sus primeros días y de un proceso de adaptación al fútbol ruso. Ayer decía en conferencia de prensa Jaime Lozano, yo voy a respetar momentos y también me voy a fijar en jerarquías. Si le damos lectura entre líneas a esa declaración de Jaime Lozano, entonces mañana es muy probable que el Chino Huerta juegue por izquierda y el Chucky Lozano por derecha. Y adelante con la declaración que dio ayer Jaime Lozano, que creo que es darle el voto de...
Creo que perdimos a Mauricio, ¿verdad? Aquí seguimos...
Sí, lo perdimos.
Paco, seguimos con Héctor. Bueno, a ver si podemos retomar la comunicación.
¿Sabes qué es interesante?
Pero adelante, ver, Paco.
Héctor, de sí. Lo que menciona Jimmy, ¿no? De que voy a respetar jerarquía, los voy a tomar en cuenta y sí, pero... Y le quiero preguntar a Mau, si tiene claro el Jimmy Lozano, que estos son partidos de preparación, entre comillas, o amistosos, como lo quieran llamar, para él no lo son. Porque si llega a perder los 2 juegos, si se llegan a dar los casos de que los 2 partidos se pierden, el puesto de Jimmy va a estar en riesgo. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere que esté Jimmy y sería el mejor momento para no tirarle con todo. El Jimmy tiene que salir a jugar con los mejores futbolistas del momento, porque aunque el Mundial esté a 3 años, su gestión sí depende de los resultados, sí depende partido a partido por el momento que vive el fútbol mexicano.
¿Quién y por qué no quieren que esté el Jimmy, Paco? ¿Quién y por qué no quieren que esté el Jimmy Lozano?
El grupo que puso a Diego Coca, así de fácil. Y así se la van a pasar, desafortunadamente es una lucha de poderes lamentable, Fer, porque va en detrimento de nuestro fútbol mexicano.
Si aparte el margen de error del Jimmy Lozano es muy corto, porque como mucha gente cuestionó por su inexperiencia, porque no.
Perdón,
tenía
Héctor, pero ya está Mauricio y tenemos poco tiempo adelante, con él. Adelante, Paco.
Sí, Mau, un gusto saludarte, Mau, como siempre, un abrazo a la distancia. No, lo que te quería preguntar, si el Jimmy, más allá de quién va a poner y si voy a respetar jerarquías y demás, si tiene presente de que estos 2 partidos para él no son juegos de preparación, son prácticamente un examen, continuo examen en el que está y bajo la lupa estará el Jimmy Lozano de aquí a la Copa del Mundo. ¿Lo tiene presente el Jimmy?
Sí lo tiene presente, Paco. Te saludo con mucho gusto y me da gusto también encontrarte en este espacio, mi querido Paco. Me quedé hace rato, creo que ya en la parte del aparato ofensivo, les decía, seguramente Huerta por un lado, el Chucky por el otro, y veremos si arranca Santi Jiménez contra Ghana y contra Alemania y luego darle minutos en el trámite de los dos partidos, tanto a Raúl como a Henry. Respondiendo a tu pregunta, Paco, por supuesto que está muy consciente de ello Jaime Lozano. Mira que ahora nos toca hacer por el cambio de horario los enlaces de Fútbol Picante a la 1:00 a.m. tiempo de Charlotte. Y cuando bajamos para hacer ese enlace afuera del hotel de concentración, todos los días nos hemos encontrado a Jaime Lozano saliendo de su oficina, evidentemente una oficina improvisada en uno de los salones del hotel. Se queda trabajando con sus auxiliares hasta esa hora, al 1:05 a.m. que vamos bajando, bueno, pues ellos van cerrando la oficina para subir a descansar. He podido ahí intercambiar algunos comentarios y platicar brevemente con él, y por supuesto que está consciente de ello. No quedaron con una buena sensación ni cuerpo técnico ni futbolistas de lo sucedido en la pasada fecha FIFA contra Australia y contra Uzbekistán, y por eso quieren mejorar el funcionamiento contra Ghana y contra Alemania. Pero tienen muy claro, que lo más importante es mejorar en el funcionamiento para repetirlo en los partidos de la fecha FIFA de noviembre, en donde se juegan el boleto a la Copa América. Perder esos dos partidos, perder esa posibilidad, más allá de que después tengas un salvavidas que se llama repechaje para lograr llegar a esa Copa América, en donde seguramente no lo puedes perder, perder los de noviembre sería algo terrible para Jaime Lozano y esta selección mexicana. Así que están trabajando estos dos partidos de la fecha FIFA de octubre para que no les falle absolutamente nada en los de noviembre.
Perfecto, muchísimas gracias, Mau. Y aprovechar estos dos partidos, sí, porque tampoco es como que se presenten a borbotones estas oportunidades de jugar contra Alemania, contra la selección de Ghana, con buenos futbolistas. Muchas gracias, Mau. Fuerte abrazo.
Fer, antes de cerrar rápido, no sé si tengo 30 segundos antes de ir al corte.
Sí, adelante.
Sí, rapidísimo, 30 segundos. Estamos por entrar a este estadio de las Panteras de Carolina y me interesa mucho ver la cancha. Ayer platiqué con algunos jugadores y me decían otra vez cancha sintética. Las dos canchas de la fecha.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya reunidas todas las pruebas, estaba esperando únicamente tener el pasaporte, que lo obtuve el día de ayer. Era únicamente lo que estaba pendiente para realizar el trámite. Creemos que no será un trámite dispendioso ni largo. Creemos que alrededor de una semana puede estar listo.
¿Por qué este deseo de Julián de jugar con la selección mexicana?
Ha hecho toda su vida futbolística en este país, muy agradecido. Ha logrado una identidad a todo nivel con el país, con México, con su gente. El trámite se inició antes de hablar estos temas de selección. Ya se había tomado la decisión de que él fuera mexicano. Pues una vez recibió el llamado de la selección Colombia, se excusó y entendió y quiso cumplir su sueño de luchar por una casilla en la selección mexicana. Para eso tuvo que, obviamente, declinar la invitación de Colombia. Creo que es el único jugador de los que han vestido la camiseta de México que en su momento llegaría a haber renunciado a la selección de su país. Eso habla bien del proceso, habla bien de lo que quiere, habla bien del amor que tiene por México, de su anhelo, de su sueño de vestir la camiseta verde.
Ahí escuchábamos al representante de Julián Quiñones en relación a este proceso ya muy avanzado y que tendrá la disponibilidad, Jaime Lozano, de convocarlo en la próxima fecha FIFA. En la línea está Gabriel Caballero, seleccionado nacional mexicano en el Mundial de 2002, Japón y Corea. Paco, adelante, qué mejor que tú platiques y le preguntes a Gabriel. Adelante, Paco.
Gracias, gracias, Fer. Tanto tiempo sin verte, mi querido Gaby. Un abrazo, querido hermano.
Hola, Paco.
Bueno, primero que nada, saludarte. Y sí, la pregunta aquí siempre es recurrente, ¿no?, en el tema de los seleccionados, aunque yo creo que cada naturalizado es distinto, y en este sentido, pues tú llegaste a México y nunca más te moviste de acá, son situaciones diferentes, inclusive lo de Julián Quiñones, hay otros casos que yo no coincido, que no me gustan, los que se naturalizan para jugar un mundial, no es que ya son naturalizados y son seleccionados. se naturalizan específicamente para jugar un mundial. Saludos igual, Gabriel.
¿Qué tal, Paco? Un abrazo grande. ¿Sabes cuánta amistad, cuánta relación y lo que se te aprecia? Un abrazo para todos, igual ahí en la mesa. Sí, bueno, digamos que siempre estará la polémica cuando haya alguna situación de naturalizados o de probables convocados de no nacido en México. Cada uno tiene sus motivos y cada uno lo hace por algo. Yo, si bien llevo casi ya 30 años de estar en México, bueno, pues me tocó hacer la naturalización ya hace más de 20, y bueno, tuve la fortuna de en su momento ser convocado para la selección, que la verdad fue un honor y fue un orgullo para mí muy grande poder representar no solamente a un equipo, sino a un país, ¿no? Y bueno, con eso siempre estaré agradecido. Después, bueno, como dices, ¿no? Hay jugadores que a lo mejor llevan cierta cantidad de años que tienen la ilusión de a lo mejor de naturalizar para jugar en la selección, otros por diferentes motivos. Entonces, hay que estar en la cabeza de cada uno y ser objetivos con las opiniones, ¿no?
Adelante, Paco.
No, nada más, Gabriel, de que al final cada país es distinto, cada situación es diferente, pero tú llamas a un naturalizado para que marque diferencia o porque el entrenador ya lo conoce, porque el entrenador ya está habituado a su forma de jugar y el jugador a la del técnico. En ese sentido, no ha dirigido a ningún naturalizado de los posibles llamados a la selección, ni a Quiñones, ya ni hablemos de los otros candidatos. Ese es como director, que regreses a las canchas del fútbol mexicano, sin duda. Y para mí, más allá de que solicite ya a los naturalizados, como que el mes de...
Por ahí se va un poco la señal del teléfono, por ahí se pierde un poco y algunas palabras no las escuché, Paco, pero yo creo que, a ver, en un fútbol mexicano como el que tenemos, donde hay muchos extranjeros, que hay demasiados extranjeros por equipo, muchos se naturalizan o habrá naturalizados que serán convocados y otros naturalizados que no serán convocados, y sí creo que va a pasar siempre por el gusto del técnico, por la función que busque de ese jugador, por la necesidad que pueda tener en su momento, pero yo tampoco creo que, si es naturalizado, tienen que marcar una diferencia al resto, porque el fútbol es un juego en conjunto. Un naturalizado a lo mejor y lo llaman porque la función que cumple en su equipo es la que necesita la selección, y puede ser, o después el gusto de cada uno podrá pensar que merece o no merece estar, o que preferiría ver a otro, y ahí vamos a entrar siempre en la polémica del gusto de los futbolistas, ¿no? Pero bueno, si Piñón es un buen jugador, sabemos que es un buen jugador, hay a lo mejor una baraja más amplia de alternativas. Hoy el Santi está pasando por un gran momento, Henry Martín es un buen delantero, Raúl Jiménez sigue estando vigente. Entonces, bueno, hay barajas, ¿no?, para tomar decisiones. Y después, bueno, el Jimmy decidirá quién es el adecuado para cada una de las convocatorias.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Héctor Huerta te saluda. Oye, Gaby, me acuerdo que en el caso tuyo, qué gusto saludarte, en el caso tuyo, en el de Ciña, en el de Guille Franco, yo me acuerdo que ustedes fueron convocados una vez que cumplieron todo el proceso de naturalización. En el caso de Julián Quiñones, Jimmy tuvo el detalle de invitarlo el mes pasado a una concentración de la selección, a entrenar con el equipo los días que estuvo en México entrenando, y ese detalle, vaya, no lo tuvieron con ustedes, pero yo creo que tiene algún significado, ¿no? Como que Jimmy Lozano realmente quería que no optara por Colombia, sino que optara por México. Y esto para un futbolista como él, ¿qué puede significar que tu técnico te dé este respaldo?
Sí, es importante. Siempre el respaldo del técnico va a ser importante, porque si te llama es porque le gusta lo que haces, ¿no? Yo creo que ese llamado a entrenar con la selección en su momento, a lo mejor fue para ver esa adaptación, para ver también el entorno, cómo se generaba, qué pasaba, que se vaya tal vez acostumbrando, poder hablar con el jugador, qué piensa, qué siente, y conocer la forma de trabajar a lo mejor del Jimmy. Entonces, el respaldo del técnico siempre va a ser importante. Después, el respaldo de los compañeros es fundamental, ¿no? Y como todos nos conocemos en el fútbol mexicano, nos respetamos, porque a mí cuando me tocó en la selección me tocaron jugadores de gran nombre y de mucha trascendencia, y siempre me respetaron, nos respetamos, ¿no? Dentro del grupo. Y eso creo que es importante. Después, tiene que tratar de trabajar al 100%, tiene que tratar de hacer, de cumplir con la función, de hacer lo mejor posible, y que bueno, que los resultados en general de la selección acompañen, para que no se le cargue después siempre al naturalizado la culpa, ¿no?
Claro. Seguro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel. Te agradecemos el tiempo y la disponibilidad para tomar la llamada. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por la llamada y ahí estamos en contacto cuando gusten. Cuídense mucho.
Seguro gracias. Que sí. Ahí está Gabriel Caballero, quien disputó pues el Mundial de Corea-Japón con la selección mexicana, uno de los naturalizados que ha tenido esa posibilidad. Ya hablaba Héctor de Ciña, ya hablaba Héctor de Guille Franco, y bueno, pues quien tiene esa oportunidad en puerta, junto con algunos otros candidatos, porque sea la que pudieran venir más. Tú ayer me lo decías, Héctor, en SportsCenter, que la administración pasada o la gestión pasada, la de Coca, pensaba en 5 o 6 naturalizados, cinco, y esta, sí. y esta piensa en 2, ¿no, Héctor?
No, y aparte se los dijo Ricardo Salinas Pliego a los periodistas que invitó a una reunión con él, creo que Paco también estuvo ahí, en esa reunión él habló de que necesitábamos 5 naturalizados, o sea, era la voz de Ricardo, claro, Salinas Pliego, que pertenece a este grupo que dice Paco, donde está el grupo Leg y el grupo Caliente. Es un grupo que evidentemente no está contento con las cosas ahorita, porque el proyecto de Diego Coca se los cortaron abruptamente. Y estoy seguro que, como dice Paco, que estarán presionando para que también este se interrumpa, este proyecto, y entonces lleguen a lo mejor a la comunión de algún proyecto común que pueda evitar un poquito este roce que hay entre directivos ahorita, y que aunque no lo digan, es evidente que hay diferencias importantes, ¿no?
Oye, yo sí pienso que 1 o 2 naturalizados no marca ninguna diferencia. Yo no soy pronaturalizado, Paco, a mí la verdad francamente no me gusta, yo no me siento representado en esto, cada quien tenemos una opinión, a mí eso, bueno, ahora recuperaremos a Paco, yo te lo decía, Héctor, pero si vas a ir al tema de naturalizados, yo entonces sí apoyaría la noción de ve con 5, o sea, si vamos a pasar esa apuesta, 1 o 2 no va a pasar absolutamente nada, porque la experiencia nos dice que no va a pasar nada con Quiñones en la selección, no es... Porque aparte los futbolistas que tiene a disposición la selección mexicana para naturalizar, ninguno de ellos es un fenómeno. Partamos de esa base, porque si no jugarían con su selección de origen. Lo de Quiñones quizás es un caso atípico que pudiera jugar con Colombia, pero tampoco sin ser la estrella de la histórica de la selección colombiana, con el respeto que me merece.
Sí, sí, sí.
Por naturalizados, vayamos por muchos más, porque si el que sigue es Berterame, Héctor, está marcando en los últimos 3 torneos un promedio de gol cada casi 300 minutos, o sea, menos de 0.3 goles por juego. Entonces, si esas son la clase de naturalizados que pensamos que va a marcar diferencia, pues 1 o 2 ciertamente no lo van a hacer, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ya está Paco otra vez conectado con nosotros. No sé, Paco, ¿qué piensas de esto?
No. Eso es lamentable, ¿no? Que aquí se da una idea, ¿no? Vamos a naturalizar a los mejores de la liga. No, para mí es grotesco. Los que ya están naturalizados, sin importar dónde nacieron, los que ya están naturalizados, si tienen esa posibilidad de jugar con la selección y tienen la capacidad y el técnico los quiere, perfecto. Pero vamos a naturalizar para elevar el nivel supuestamente de la selección, me parece un grave error. Y además, pues no todos tienen la capacidad, ¿no?, para jugar el fútbol, no todos, claro, naturalizarte tienen la posibilidad de jugar el fútbol en la selección nacional.
Claro, bueno, que nuestro deporte nacional con más de 120 millones de habitantes tengamos que naturalizar, a mí me sigue pareciendo pues muy muy difícil de creerlo. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más ahí, Esquerra.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, el América aprovechará este parón de Liga MX para enfrentarse a las Chivas en el Tour Águila 2023. Este juego será en el Estadio Rose Bowl de California este próximo domingo. Adelante, César Caballero, con los detalles del conjunto de Cuapa. Un abrazo.
Saludos para todos. El América viajó a los Estados Unidos para este domingo enfrentar a las Chivas en un duelo amistoso que se llevará a cabo en Los Ángeles, California. Las Águilas viajaron con 10 bajas confirmadas debido a diferentes llamados a selecciones nacionales. Sin embargo, aseguran que van con la obligación de vencer al rebaño sagrado, pero principalmente la de no perder ritmo de juego, pues consideran que el América todavía no alcanza su mejor versión, a pesar de que son el líder de la Apertura 2023.
Al final, nosotros que no tenemos la selección y eso, pues para no perder ritmo y para estar en ritmo de competición, pues la verdad sí que nos viene bien jugar. Así que bueno, pues bien, un clásico que al final cuando estás dentro del campo no es un amistoso al final porque es un partido que hay que ganar igual.
No, sin duda, estamos aún en construcción de ideas, amadurando muchas cosas, pero con mucha margen de crecimiento, pero la certeza de que estamos yendo por un buen camino.
Por otra parte, Andrés Jardine habló acerca de la naturalización de Julián Quiñones y el técnico de las Águilas asegura estar muy contento porque ahora el atacante ya es una opción disponible para Jaime Lozano y su cuerpo técnico.
Hace parte, es un poco el precio de la grandeza del club, y de la calidad de los jugadores. Hay que adaptarse bien cuando están lá, apenas torcer que no se lesionen y que lleguen bien, retornen muy bien.
Finalmente, comentar que el América entrenará este sábado en Los Ángeles, el domingo enfrentarán a las Chivas en el Rose Bowl y volverán a la Ciudad de México hasta el próximo lunes para comenzar a preparar el duelo contra Santos Laguna correspondiente a la jornada 13 de la Apertura 2023.
Gracias a César por el reporte. Te quedaste con una idea pendiente, Paco, sobre el tema de los naturalizados hace un rato, sobre el hecho de la naturalización por conveniencia, porque además, bueno, siempre sí. Tiene ese flujo, ¿no? Evidentemente nadie se va a naturalizar argentino para querer buscar jugar en esa selección, ni brasileño, ni mucho menos. Y yo tampoco voy muy de acuerdo con esta frase que a mí solamente me hace sentido con tequilas encima de los mexicanos, nacen donde se les da la gana, pero bueno, pues hay quienes opinan lo contrario.
Exacto, sí, no, si estás de fiesta sí se aplica, pero sí. No, ya la hora, sí, de acuerdo. Yo lo que creo que el naturalizado, el que ya llegó a México muy joven, se casó con una mexicana, sus hijos son mexicanos, y tiene el tiempo acá, y después en su carrera es trascendente y es tomado en cuenta, yo no tengo ningún problema. Lo que no me gusta es que se diga, mira, naturaliza al mejor delantero, al mejor medio y al mejor defensa y al mejor portero para que entonces nuestra selección sea mejor.
Claro.
No, es nada que ver. No lo comparto en lo más mínimo, Fer.
Sí, porque al final no refleja la capacidad de producir futbolistas, ¿no? Que creo que de eso se trata una competencia internacional. Y yo le decía a Héctor eso el otro día. Es sentirse representado. Y con una selección armada de esa forma, yo en lo particular no me siento representado.
Oye, otra cosa que comentó Fabio Pilo, el representante de Quiñones, decía que no sabía de otro jugador que hubiera renunciado a su selección, al llamado a su selección, para integrarse a la selección de otro país. Pero recordemos, aquí tiene el diario Lee una publicación donde dice que el Chaquito Jiménez, que nació en Argentina, y a pesar de que tuvieron intento de convocarlo a la sub-23 de Argentina, él desistió a la posibilidad porque dijo que se sentía más mexicano que argentino, ya que llegó a México cuando tenía 2 años y prácticamente no recuerda nada de su vida en Argentina. Así que hay que primero destacar lo del Chaquito, que sí decidió por la selección mexicana cuando cumplió los 18 años, ahí decidió por ser mexicano, punto, ¿no? Y al ser mexicano, evidentemente que es una opción de selección, y él sí tenía la posibilidad de selección argentina, porque estando en Europa, además Tata Martino no lo convocó al Mundial, que hubiera sido ya una posibilidad de matar la posibilidad de Argentina, pero no estuvo en el Mundial. Pero sí destacar que no sería Quiñones el único, pues, sino que también el Bebote antes renunció a la posibilidad de jugar con Argentina.
En su momento,
nada yo estaba como reportero en
Monterrey. Sí, adelante, Paco, adelante.
Sí, de Quiñones sí jugó con la selección de Colombia, con la sub-20 y sub-23. Hay que tomar en cuenta eso, ¿eh? Y además él no se formó mucho. Dice, es que se formó en México. No, por el amor de Dios. Si tú llegas a México a los 17, 18 años, no estás formado en México. No estás formado en México. Un jugador se forma de los 6 a los 12 y después la otra etapa es de los 12 a los 15 o 16. Entonces, Quiñones ya es mexicano, ya está naturalizado, bienvenido sea, que meta muchos goles con México. Pero sí hay que dejar, así como menciona ese dato importante Héctor, hay que dejar muy en claro también que no es formado en México y de que no agreguemos cosas o no queramos aderezar, ¿no?, una opinión con datos que no son necesariamente fidedignos.
Sí, sin duda. De hecho, el mismo representante explica en esa declaración que llegó unas pasantías, así les nombra él, y eran temporales, ¿no, Paco? Que venía por 15 o 20 días, una cosa así, con el equipo de Tigres, así es que no
antes de los 18 años, sí. Sí, a los 18 cumplidos fue registrado con Tigres sub-20 y estuvo jugando ya de ahí en adelante con Yucatán, con Lobos Buap, con Tigres, con Atlas, en fin, ya ha hecho su carrera. Lo que sí dijo su representante es que toda la carrera profesional ha hecho en México. Y bueno, pues aquí está en México desde entonces, tiene 8 años jugando aquí. Le habló el técnico Lorenzo de Colombia, antes de esta convocatoria, le llamó por teléfono y le dijo él que tenía interés más en jugar con México que con Colombia, eso lo dijo su representante, y entonces al decidir eso ya no, ni siquiera fue preconvocado por Colombia, porque el técnico Lorenzo sabía que prefería jugar con México.
Y será, yo mal pensando, Héctor, ¿será una decisión desinteresada?
Pues según lo que dice su representante, hay que creer un poco la versión de la gente que está dentro, en el núcleo muy cercano de Quiñones, que fue una decisión tomada porque se acaba de casar con una muchacha de Monterrey, está por tener su primera hija, y entonces este tipo de anclas que lo están atando al país, que lo están asentando ya más a la vida del mexicano, ha hecho que está creando una familia, con familia mexicana que será, y entonces por eso tuvo razones personales para tomar esta decisión, y también un poco dice su representante de agradecimiento porque pues México lo ha tratado muy bien, porque un jugador como él de ese nivel, pues ya está en la élite de los sueldos, está en la élite del prestigio, de la fama, de todo lo que se consigue siendo una figura en México, ¿no?
Seguro. Yo me quedé pensando en su momento, no sé qué tan cercana fue esa posibilidad, del Guille Franco también se asociaba, pudiese jugar para Argentina, lo recordarás Héctor, cuando se naturaliza a Guille Franco que debuta en un partido.
Creo que no le alcanzaba, ¿eh? Con Argentina, ¿no?
Sí,
le alcanzaba.
Sí, no. Siendo un gran jugador no le alcanzaba, ¿no? No creo.
Sí. Yo creo que el caso de Ciña igual, que jugara con la selección de Brasil, pues era prácticamente imposible, ¿no? Era más fácil el caso de Quiñones, porque Colombia sí lo tenía en la mira. No lo conocen tanto allá, por eso dice su representante que la gente en realidad no se molestó mucho que haya optado por México, porque allá no lo tenían en la lupa de los jugadores de primera división en Colombia, no jugó prácticamente allá.
Allá tienen a Muriel, tienen a Zapata, tienen a Falcao. Tienen a Borré, tienen a Morelos, o sea, también seamos honestos, ¿no? Para allá entiendo lo del cariño por México y demás, pero allá la competencia es otra. O sea, también
No iba a ser titular.
Por supuesto que no, Paco.
Era Radamel Falcao, que ya de salida, sí, pero aún se mantenía en la selección. Duván Zapata, Muriel, como bien mencionas. Lo de Santos Borré y algunos otros, sí, no, complicadísimo para él ser figura en la selección de Colombia o trascender en la selección de Colombia va a ser mucho más difícil.
Sí. Bueno, se une a ESPN Radio Fórmula, está con nosotros Javier Trejo Garay, mi querido Javo, gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo. Pues ninguna novedad, o sí, con la forma en la que le gana Kansas City ayer en el arranque de la semana 6 al equipo los Broncos de Denver, que por cierto, eran favoritos por 10 puntos y medio, terminan ganando por 11. ¿O encontraste algo que te sorprendiera, donde evidentemente los jefes eran los favoritos, Javo?
¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás, Paco y Héctor? Un placer acompañarles. No, realmente no. A ver, me sorprende, bueno, lo que nos sorprende, y tú lo has dicho más en alguna ocasión, no es justamente el equipo de Kansas City, un equipo que acabe cubriendo la línea, generalmente no ocurre. Es un equipo que está actuando de una manera, yo diría, más pragmática. Es decir, no es aquel equipo que arrollaba, un equipo que arrasaba y que conseguía de 3 o 4 touchdowns habitualmente por Pat Mahomes por partido. Hoy es un equipo un poco más conservador, permíteme la expresión. No tiene la pegada de años anteriores, pero sigue siendo un equipo muy competitivo. Me sorprende, eso sí, que apenas haya anotado 19 puntos ante una defensiva que, como tú lo sabes y nuestros amigos, hace pues prácticamente 2 semanas aceptó 70. Claro, no cada partido vas a aceptar 70, sería ridículo. Pero sí, me parece que se jugó de la manera que esperaríamos. Un equipo que hace lo necesario para poder conseguir una victoria ante unos Broncos de Denver que albricias no aceptaron más de 20 puntos en esta ocasión, mi querido Fer.
Tuvieron mejores números increíblemente con Nathaniel Hackett que de lo que están teniendo con Sean Payton, ¿eh? O sea, con lo que me digan y con las críticas que habría sobre Nathaniel Hackett, están teniendo mejores números, tuvieron mejores números con él. Oye, Javo, ¿sí? Esta semana no tenemos un partido como el de la semana pasada, San Francisco-Dallas, no hay uno de esos que llamen tantísimo la atención. Está Dallas contra Chargers en Monday Night, por supuesto será atractivo, y a mí me parece que el de Seattle contra Cincinnati. Pero ¿en dónde tienen que poner la lupa nuestros amigos aficionados este fin de semana? Para ti, ¿cuál es el juego de la semana?
Pues mira, justamente el que referías al principio, mi querido Fer, es el lunes por la noche entre Dallas enfrentando a los Chargers. Un partido que a mí, tengo que confesarte, me despierta cierto morbo. ¿Qué va a pasar, pregúntome yo, qué va a pasar si estos vaqueros de Dallas, que dicen que van a salir con todo porque vienen de ser humillados y no buscan quien se las hizo, sino quien se las pague, van a enfrentar a los Chargers que ya van a contar con el regreso de Austin Ekeler, y esa es una buena noticia para el equipo californiano. Pero ¿qué va a pasar, digo yo, se acaba perdiendo el equipo de los vaqueros? Yo hoy por hoy no le metería mi quincena, no sé tú, a los vaqueros para ganar este partido. ¿Haces bien?
No, está bien. Morboso y malintencionado.
Estaría muy rudo.
Oye, Javier, de los equipos que llevan 5 victorias, los Eagles, los 49 y los Jefes, ¿cuál crees que podríamos ver en un Super Bowl, adelantándonos mucho a lo que pudiera pasar el resto de la temporada?
Sí, sin duda. Yo creo que estos tres son candidatos sin duda para llegar. De San Francisco, hoy por hoy parece el mejor equipo de toda la NFL. Es un equipo muy redondo a la ofensiva, con un mariscal de campo que ya es una realidad, ya no es una sorpresa. Tiene un gran ataque terrestre, tiene grandes receptores, gran línea ofensiva, muy buena defensiva. Ahí está Nick Bosa, que fue el jugador defensivo del año pasado. Y Filadelfia, que también es un equipo que quizá no está ganando tampoco de manera tan contundente, pero se las ha arreglado con el talento que tiene para conseguir 5 victorias consecutivas, mantenerse invicto. Y Kansas City, mientras esté la combinación, la fórmula Andy Reid y Patrick Mahomes, no lo puedes descartar. Así que ahí está. Yo agregaría también, si me lo permite, Héctor, a esta conversación, a el equipo de los Bills de Buffalo. Bills de Buffalo creo que también puede estar en esta cuarteta de equipos contendientes para llegar al Super Bowl, mi querido Héctor.
Kansas City.
¿Perdón, Paco?
Si se puede repetir un San Francisco o Kansas City.
Sí, esa puede ser, que además no hace mucho ya jugaron un Super Bowl. Sí, San Francisco, de los dos de la Liga, de la Conferencia Nacional, sin duda San Francisco luce mejor por muchas razones, por lo que ya comentaba. Y además, otro factor importantísimo que no es menor es lo de Kyle Shanahan, ¿no? Sigue siendo un entrenador en jefe joven, pero cada vez más experimentado, cuenta con un buen roster, cuenta con una buena gerencia general. Así que sí, de San Francisco, mi número uno por la nacional sería San Francisco, y mi número uno por la americana, si me lo permiten, y no piso un callo, me quedaría con los Bills de Buffalo.
Bueno, perfecto, mi querido Javo, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias.
Abrazo a los tres.
San Francisco, que es favorito por 9.5 contra Cleveland, y Filadelfia, que es favorito por 6.5 contra los Jets. En teoría no tendrían mayores complicaciones para ganar en esta semana 6. Por cierto, los Raiders estarán recibiendo al equipo de Nueva Inglaterra, que tiene marca de 1-4. Cambiamos de tema. Vamos con Adri Maldonado. Adri, la selección, la representación mexicana para los Panamericanos ha sido abanderada y tú tienes los detalles. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Adri?
¿Qué tal, Fer? Excelente tarde. Te mando un abrazo de vuelta. Sí, fuimos al abanderamiento de la selección mexiquense, los mexiquenses que van a estar participando en estos Juegos Panamericanos y Juegos para Panamericanos. Alrededor de 95 atletas del Estado de México van a partir justo a partir de este domingo ya a esta justa continental. La verdad es que se espera que sea una competencia muy importante para la delegación mexicana, tomando en cuenta que en Lima hace 4 años quedaron en el tercer lugar del medallero y ahora quieren superar eso en Chile 2023. Ojo, es una competencia importantísima en el proceso olímpico, ya que se repartirán muchas plazas para París 2024 y en varias disciplinas habrá deportistas que estarán dando todo y dejando todo justamente en Chile para asegurar su boleto a París 2024.
¿En dónde, en qué disciplinas, en dónde se pudiera clasificar a México a Juegos Olímpicos? Hace una semana hablábamos ya de la siembra de las plazas de gimnasia, encabezadas por, obviamente, por Moreno, por esta maravillosa gimnasta mexicana, pero acá en estos Panamericanos, ¿en dónde puede haber boletos de Juegos Olímpicos?
Mira, muchos estarán buscando justo en el pentatlón moderno. Recordarán que en Río 2016 ya cayó una medalla de bronce justo en esa disciplina. También estarán peleando muchas en tiro con arco, más en el tema de individual, ¿no? Ya se consiguieron plazas en por equipo, ahora estarán buscándolo en individual. Ciclismo también estará peleando, incluso tiro deportivo reparte muchas plazas. Digo, hay varias disciplinas que estarán apostando todo en el Panamericano, y si no, la opción es clasificar por el ranking mundial o esperarse hasta la última fase clasificatoria, que serán las Copas del Mundo en los primeros meses del 2024. Sin embargo, evidentemente los atletas quieren tener ya lo más pronto posible asegurado su boleto para 2024, tomando en cuenta que eso sí va a relajar un poco más ya la preparación y se van a enfocar por completo en la justa veraniega de París.
Estaremos muy atentos de la representación mexicana entonces allá en estos Juegos Panamericanos. Gracias, Adri, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, lindo viernes.
Hablemos de CR7, que está en un ranking mundial en la posición número 10 como uno de los mejores futbolistas del mundo. Metió doblete hoy contra Eslovaquia y ha clasificado Portugal ya a la Euro. Pues cuando parece que Cristiano ya está en el declive, Paco dijo, a mí quiero que me renueven hasta el 2027 y pensar en una próxima Copa Mundial.
No, bueno, a Cristiano hay que creerle todo, ¿no? El mejor pagado, el que rompe todos los récords, sigue con su selección. No, aún fuera de serie. Lo que acaba de hacer ahora en este partido eliminatorio, nuevamente apareciendo, sumando más partidos, es increíble lo de Cristiano Ronaldo.
Está arriba en la tabla con 21 puntos la selección de Portugal sobre Eslovaquia, Luxemburgo, Bosnia, Islandia y Liechtenstein. Tampoco el grupo es tan complicado y Portugal, por supuesto, que era el favorito. Mi querido Héctor, te mando un fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana.
Gracias, un abrazo para ti, otro para Paco.
Pedimos, Paco, pásala bien. Por cierto, felicidades por esa charla con Toti, ¿eh? Muy interesante.
Gracias,
Paco.
Fer. Muchas muy gracias, buena, Fer. Buena, muchísimas muy gracias. Buena, y un abrazo para los dos, Héctor, Fer, y para todos.
Paco, de Héctor y de Fernando Tirado, como diría el señor Sotli, que tengan un increíble fin de semana. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.